Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5. Llegando hoy al último capítulo de Santiago, tenemos un pasaje que ha sido interpretado en maneras diferentes. Unos lo tomen como un pasaje difícil, tratando de entender lo que está pasando aquí, constantemente empleando las doctrinas de su hermano mayor, el Señor Cristo Jesús. Entonces podemos encontrar todo entendible y edificante. Versículo 1. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Aquí podemos preguntar, ¿a quién está hablando? Porque ese capítulo empieza con una condenación rotunda a unos ricos. Y ni hay una llamada al arrepentimiento, ni la oferta de perdón. Es como que para esto simplemente no había esperanza. Otra vez uno. Vamos ahora, ricos, llorad, aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comida de polilla. Bueno, ya estamos viendo algo tomado de las palabras de Cristo Jesús, Mateo 6, 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Es que en el tiempo de Santiago, una manera de mostrar la riqueza era por la ropa espléndida. Uno que tenía mucha ropa, muy fina, era en los ojos de todos un rico. Dice que esa ropa estaba echando a perder. Muchos pobres al mismo tiempo solamente tenían un solo abrigo para preservar su calor en el invierno, y perdiendo su abrigo estarían en una crisis peligrosa. Hasta Juan Bautista predicaba sobre esto. Lucas 3:10. Y a la gente le preguntaba, él estaba hablando de la gente que estaban arrepentidos y preguntaba, ¿cómo debemos de vivir ahora? Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo le dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Como una evidencia del arrepentimiento verdadero, estaban animados a ayudar a los pobres. Y no solamente acumular mucho, como los inescrupulosos. Vimos esto también ya en Santiago. En Santiago 2:14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos, y concluimos esto no es totalmente desnudo, pero no tiene abrigo, y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Y uno pudo decir esto y hacer esto teniendo montones de ropa en casa que ni están usando. En las obras buenas de una persona con la fe verifica, no se piense solamente en sus propias necesidades, sino que tiene un corazón compasivo como su Señor. Y este San Pablo tenía una manera sorpresiva sorpresiva para algunos de presentar esto. Pregunta, ¿cuál es el propósito de nuestro trabajo? En Efesios 4:28 estaba hablando del nuevo hombre. ¿Cómo se porta el hombre nuevo? Hablando específicamente de un ladrón. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Lo más natural es pensar que uno va a trabajar, si era ladrón, y es ahora criatura nueva, se va a trabajar para mantener su vida y la de su familia. Pero San Pablo dice que otro gran motivo de tu trabajo es ayudar a otros. Bueno, regresando al tema de los inescrupulosos de la primera mitad de este capítulo. Versículo 1. Vamos ahora, ricos, llorad, aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmojecidos y su mojo testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. ¿Cómo puede el oro consumir la carne? Extraño. Bueno, otra vez, ¿quiénes son estos ricos a quien Santiago ni va a ofrecer la oportunidad de arrepentirse, sino que solamente ofrece condenaciones, casi como un profeta del Testamento Antiguo? Para resolver la pregunta, solamente tenemos que preguntar, ¿qué dijo Cristo Jesús? ¿Acaso Cristo tenía un grupo que solamente se condenaba? Y la respuesta es sí. Mateo 23:13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pero pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas! Daban la impresión que estaban ayudando a las viudas, muy preciosas en los ojos de Dios, pero estaban robándolas. Porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hagas largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Si uno estaba robando a las viudas y salió como un reporte, la gente diría, mire, cómo ore, ore, muy sincero, debe ser un buen hombre. Pero estaban fingiendo la santidad. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Así Cristo hablaba con un grupo, y todo Mateo 25 está lleno de esto. Esta es una porción pequeña. Aquí podemos ver en las palabras del hermano mayor, de Santiago, la misma forma de condenación. Pero ¿por qué esto estaba repetida en el libro de Santiago? Bueno, después de esa gran condenación en Santiago, se va a animar a los hermanos. Se empieza no hablando a los hermanos, sino a ese grupo de ricos. Pero más tarde va a animar a los hermanos a tener la paciencia, porque estos inescrupulosos iban a recibir su juicio muy pronto. Y no olvides que estos religiosos estaban ganando grandes cantidades de dinero cambiando las monedas y vendiendo los animales en el templo. Y la manera en que Cristo respondía. Libro de Juan 2:13. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y los cambistas allí sentados, sobre todos ellos, en gran jefes que estaban controlando todo y cobrando por todo. Y haciendo un azote de cuerdas, un azote, eso es nuestro Señor, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. En fin, voy a sugerir y ofrecer para tu consideración que los ricos de este capítulo son los mismos ricos con que Cristo luchaba y los mismos inescrupulosos que Cristo también condenaba. Una vez más, capítulo 1. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmojecidos y su mojo testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Bueno, hemos estudiado antes cómo la caída de Jerusalén por los romanos era muy terrible. Hay mucha historia disponible que se pueden leer de esto. Pero una historia interesante es que cuando los romanos estaban llegando y algunos ricos querían preservar algo de su riqueza, que estaban tragando monedas de oro para después recuperarlos. Pero esto salió como rumor y vino los soldados romanos cortando las entrañas de la gente buscando las monedas. Así de terrible era. Y el sentido de los días postreros aquí es el fin de la época del testigo antiguo. Cristo prometía que el templo sería destruido, que muchos juicios severos iban a caer sobre los de la generación presente con él. Y Santiago ya amonestaba las iglesias a no dar preferencia a estos ricos cuando vinieron visitando a las iglesias. Santiago 2:1 dijo, hermanos míos, vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, esa es la ropa que daba la impresión de alguien importante, con ropa espléndida y también entra un pobre con vestido andrajoso y miráis con agrado al que tiene ropa espléndida y le decís, siéntate aquí, en buen lugar, y decís al pobre, éstate tú, allí, en pie, o siéntate bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos? ¿Y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿No son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? No olvide que la iglesia de Santiago estaba ahí en Jerusalén y los ricos inescrupulosos estaban arrastrando a los hermanos a las cortes para quitarles su propiedad injustamente. Continuando, versículo 4. Y aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Estos inescrupulosos no solamente amaban el dinero como su Dios, como su ídolo, la avaricia, pero el dinero que estaban acumulando estaba en muchos casos dinero robado. Y esto de robar a los trabajadores jornaleros era severamente condenado por la santa ley de Dios. Deuteronomio 24, 14. No oprimirás al jornalero pobre. ¿Qué es un jornalero? Es la persona que trabaja por un día, no tiene trabajo fijo. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tierra dentro de tu casa. En su día le darás su jornal. ¿Su día? ¿Qué día? El día que trabajaba. Hay que pagarlo al fin del día. Y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Y cuando hoy en día uno se da empleo a los jornaleros, como los que están esperando enfrente del Home Depot, y al fin del día dicen: ah, lo siento, hermano, amigo, no puedo pagarte todo ahora, pero en unos días vas a recibir el resto de tu pago. Si hacen esto, están violando el espíritu de esa ley antigua y portándose como un inescrupuloso que anda provocando la indignación de su Dios. 5. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. ¿Por qué habla de día de venganza? De matanza. Como animales que comen mucho para estar ofrecidos a carnicería. Es que el gran juicio de Jerusalén, profetizado por Cristo Jesús, estaba llegando. Eso es el contexto. Lucas 21, 18. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. En el contexto de Lucas 21 hablan de la paciencia, pero después dice en versículo 20: pero cuando veréis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entran en ella. Normalmente se entraba en la ciudad con amurallada para seguridad, pero Cristo dijo: esta vez no, huyen la dirección opuesta, porque estos son días de retribución. Un pago estaba llegando, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que crían en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e irá sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Cuando Cristo vino a morir en nuestro lugar y los agarraban, no ofrecía resistencia para nuestra redención, como celebraremos en unos momentos. Pero los días de retribución estaban llegando en el tiempo de esta carta de Santiago. 6. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Ese verso ha tenido varias interpretaciones diferentes, pero voy a ofrecer el concepto de que Santiago estaba hablando de su hermano mayor, Jesús, que en muchos otros lugares de la Biblia está presentado como el justo. Bueno, es la primera parte del capítulo que estaba condenando a inescrupulosos que rechazaban y mataban el justo Cristo Jesús, pero el resto del capítulo está hablando a los hermanos. La primera parte, condenación a los incrédulos judíos, y ahora hablando con los hermanos. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. Muchos estaban perdiendo su paciencia, estaban sufriendo. Dicen, mire, cuando está plantando algo, esperando una cosecha, toma tiempo. Es que los hermanos estaban bajo muchas persecuciones de estos inescrupulosos. Dice en el libro de Hebreos que unos han perdido ya propiedad por estas persecuciones, pero se tenían que esperar, porque el gran juicio de estos estaba llegando en poco tiempo. Aún San Pablo escribía sobre esto, porque estudiando todo muy cuidadosamente, las palabras de Jesús, el Testamento Antiguo, San Pablo sabía que el juicio sobre Jerusalén y los judíos inescrupulosos ya estaba llegando. Primero de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Porque vosotros, hermanos, venisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecían de los judíos. No está hablando de todos judíos, los judíos incrédulos. Los cuales mataron al Señor Jesús, mataron al justo. Y a sus propios profetas. Y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salvan. Así colmen ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pablo veía esto llegando. El juicio estaba llegando sobre los inescrupulosos y los hermanos simplemente tenían que esperar con paciencia porque ellos iban a escapar del gran juicio sobre Jerusalén huyendo como Cristo ha exhortado. 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Ellos tenían que mantenerse firmes en la fe, aun con todas las dificultades. Y algo grande estaba muy cerca. Yo no creo que estaba hablando aquí de la segunda venida del Señor, lo que nosotros estamos esperando, porque si esto sería muy cerca, pues ya han pasado 2000 años. ¿En qué sentido pudiera llamar esto cerca? Pero Cristo dijo que un gran juicio sí iba a venir durante el tiempo de la misma generación. Y por supuesto, Cristo va a venir otra vez y juzgar todo el mundo. Pero un gran juicio vino en el primer siglo en contra de estos inescrupulosos. Y la segunda venida de Cristo está proclamada en nuestra Santa Cena, que celebraremos en unos momentos. Primero de Corintios 11:26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y nosotros todos estamos esperando por esta segunda venida. 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Aquí cuando dice que el juez estaba delante de la puerta, no parece algo que iba a pasar por lo menos varios milenios más tarde en el futuro, sino que el juicio sobre esta parte del mundo estaba cerca. El sufrimiento de ellos debajo de los judíos iba a terminar. 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Los profetas vinieron con la pura palabra de Dios y sufrieron bastante porque muchos del pueblo simplemente no querían escuchar la palabra de Dios. Por esto Jerusalén tenía la reputación de una ciudad donde se mataban los profetas. Si un profeta iba a morir, tenía que morir allá. Lucas 13:31. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciendo a Cristo: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y le dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muere fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero aún con toda la opresión y con toda la violencia, los profetas se mantenían en sus oficios hablando para Dios con la paciencia divina. Versículo 11, último verso para hoy. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufran. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿O habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Cuando observamos hermanos, hermanas sufriendo en el Señor y manteniendo gran inspiración para todos nosotros, cuando veamos su manera de sostenerse debajo de los sufrimientos, concluimos que son muy, pero muy bendecidos. Job tenía sus irritaciones, claro, pero mire lo que Job dijo en Job 13:15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré, no obstante, defenderé delante de él mis caminos. Job estaba defendiéndose delante de sus compañeros que estaban diciendo que él mismo provocaba sus sufrimientos. Pero Job siempre se confiaba en su Dios. Y eso es muy peligroso cuando uno está sufriendo, diciendo: oh, ¿qué hiciste para merecer esto? Tú no sabes por qué estás sufriendo. Hasta ahí el capítulo, ahora unas conclusiones. En este pasaje extraño, Santiago empezaba condenando a unos ricos inescrupulosos. Y los hermanos pudieran sacar dos cosas de esa realidad. Número uno, los que sufrían bajo estos malvados iban a recibir su alivio en poco tiempo. Y por esto se tenían que continuar con la paciencia. Pero el número dos es que nosotros no debemos de caer en la misma trampa de aquellos ricos. No debemos de dejar que el dinero sea la pasión de nuestras vidas. Mateo 6, 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podés servir a Dios y a las riquezas. Los dos no pueden ser el jefe de tu vida. Hay siempre un peligro para los hermanos ricos de caer en la trampa y poco a poco apartarse de la fe. Mire lo que Cristo dijo en la gran parábola en Mateo 13, 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. La riqueza traigan su propio engaño y el engaño de riquezas. Claro, no es pecado tener dinero, tampoco es pecado tener ahorros como una forma de prudencia, pero hay que tener todo en un gran equilibrio. Primero de Timoteo 6:17, Pablo estaba instruyendo a Timoteo a cómo aconsejar los de la iglesia y dijo: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas. Esos judíos eran muy orgullosos, tenían mucho dinero, era como que ellos mismos eran dioses, pudieran controlar todo. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Voy a dar un poco de testimonio, creo que lo mencioné antes. En el último gran crisis financiera, tengo un amigo que estaba en una iglesia batista muy grande. El pastor vino al púlpito llorando y dijo: te dije que tenemos un teléfono de 24 horas, pero ahora la tercera persona ha quitado su propia vida en la iglesia por la falta, la destrucción de sus riquezas, las cuales son inciertas, sino en Dios, en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. No es pecado disfrutar lo que tienes. Hablando a los ricos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echan mano de la vida eterna. Bueno, con esto podemos concluir y prepararnos por la Santa Cena. Es triste porque solamente tenemos un poquito más de Santiago y será cumplido. Y lo he divertido mucho. Como siempre, hay unos momentos de autoexaminación antes de pasar a la Santa Cena. Dice en 1 Corintios 11, 28, por tanto, pruébase cada uno a sí mismo y coma así del pan y bebe de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias, Señor, por ese libro de Santiago. Ayúdanos, Señor, a meditar en todas estas cosas y estar preparados por lo que viene, Señor, sea bueno, sea malo, siempre confiando en ti y no en el materialismo de este mundo. Pedimos todo esto en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.